Veníamos hablando que estuviste en Cosquín en el 94 y tu primer disco fue en el año 2000. En esa diferencia que hay, sí, de 6 años, ¿cómo fue que fuiste eligiendo canciones para tu primer disco Plata, canciones de origen mapuche?
Bueno, yo en realidad no, ni siquiera las fui eligiendo, porque ya había en mi memoria y en mi sentimiento un puñado de canciones, como bien dice el librito de Plata, un puñado de canciones, porque siempre son eso, un puñado, porque hay muchas más y porque nuestra gente canta permanentemente y crea permanentemente. Entonces, yo tenía algunas que habían sido ya recopiladas, como digo, por otras personas, y algunas otras que las tenía yo y otras que me fueron acercando. Entonces fuimos haciendo con Néstor Iancenela, que yo lo conozco a él en ese periodo entre el 94 y el 2000, me imagino que habrá sido por el 96, no más, lo conozco y lo conozco a través de estar yo trabajando, cantando para una agrupación en Bahía Blanca, una agrupación mapuche. Entonces él hacía el sonido y pone el rec, justamente, porque le llamó la atención estas canciones, porque le gustó cómo eran, y un día me manda una carta y me dice que, bueno, que él estaba interesado en que pudiéramos hacer un trabajo en conjunto, esto y aquello. Empezamos a jugar con ideas, yo viajo nuevamente, veo su estudio, conversamos y conversamos, hasta que por fin fuimos acercando ideas, porque en realidad Néstor Iancenela no tenía idea cómo era el mundo mapuche, ni siquiera, me acuerdo que la pregunta de él fue, ¿y dónde están los mapuches? Y yo dije, uy, tenemos que empezar de cero, porque este chico vive acá y no tiene idea. Bueno, así fue que llegamos a la casa de doña Manuela Meliqueo, que está en uno de los temas, que es la canción para dormir a un niño, o canción de cuna, o como queramos llamarla.
Sí, canción para dormir a un niño, ¿es así el título?
No, yo le di a imponer eso, porque en realidad es una canción de cuna, es un canto de nanas, si queremos. Pero le puse así porque en realidad los niños antiguamente en el mundo mapuche se llevaban en algo que se llama cupulgue, que es como una cunita, pero se lleva como una mochila, uh-huh, en la espalda. Y va a la espalda del niño con la espalda de la madre, así que el niño mira hacia atrás. Y entonces entonces no es una cuna, no es un canto para cunar, porque eso no es una cuna.
Claro.
La mamá cuando trabajinando,
no es algo para mecer.
No,
claro.
No, ni para mecer ni para dejar al chico, claro, aparte. Claro, claro, lo lleva consigo en la espalda, entonces está con los brazos dispuestos, puede trabajar, queda libre para trabajar, y cuando necesita alimentarlo o el niño llora, lo saca de ahí, lo baja de su espalda y lo acuna, entonces ahí en los brazos, y ahí es cuando le puede cantar o le cantará. Entonces es un canto para eso, para hacer dormir a un niño, o para, porque además el canto dice que se duerma, que se duerma, que vendrán los zorros. Entonces doña Manuela Meliqueo, que nos pasaba estas canciones a las que entonces éramos más jóvenes, yo le pregunto y se juntan un mediodía en la casa de ella con otras abuelas, con otros abuelos, algunos ya han fallecido y otros todavía por fortuna están, y le pedimos permiso, le preguntamos si podíamos grabarlo y me dicen que sí, que cómo no, que con todo gusto. Así que así se fue acercando un poco Néstor Iancenela. Pero ya después él toma un compromiso y cada vez más y más. Y entonces empiezan a salir los temas. Yo le voy y le canto y le dejo grabado una cierta cantidad de temas. Y sobre esos temas, que yo no sé todos los que han quedado ahí, porque yo le grabé estos y algunos más. Y sobre los que él pudo ir incorporando estos sonidos, agregándole sonido de instrumentos contemporáneos, se conforma el disco Plata.
Chop da pinyin mai, 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 chop da pinyin
Nosotros lo hicimos porque él me ofreció, teniendo él su estudio de grabación, la posibilidad de que no se pierdan, porque esto iba a suceder, si no. En virtud de que las personas pasamos, morimos, y los cantos, si no se vuelven a repetir, se pierden, que es lo que sucedió, muchas cosas. Entonces a mí me entusiasmó mucho eso, y él, con todo su esfuerzo, puso las horas de grabación y esto y aquello, y quedó grabado en un cassette, nada más. Y un día me dice una muy amiga mía y querida, Silvana Gregori, una cantante de tangos, y me dice ella que esto que vos estás haciendo, me dice, habría que llevarlo a una compañía chiquita, discográfica, pero muy seria y muy respetuoso. Así, ¿quién son? Aqua Record. Bueno, pasó un año y un día dije, tendría que llevar esto yo. O sea que no hubo apuro en sacar. Yo ya eso ya estaba como salvado, ya estaba grabado. Entonces, bueno, un día de verano que andaba haciendo 20.000 cosas en la ciudad, porque cuando vengo a la ciudad hago de todo, voy a Aqua Record y se los dejo. Y me fui, porque ni me conocían. Como a los dos meses nos llaman, me llaman y me dicen que ellos querían editarlo. Y así nace Plata, sin ninguna expectativa de hacer un disco, y mucho menos de que nos lleve por el mundo, como luego sucedió. Luego, tiempo más tarde, viene Añil, ¿no?
Es difícil que yo te empiece a preguntar de Plata o Añil, que es tu segundo disco, cuáles son las canciones que más querés. Pero bueno, sí, te lo tengo que preguntar. Bueno. ¿De Plata cuál es la que más querés? Ya hablamos de la canción Para dormir a un niño.
Sí, tal vez que sea esa, porque por algo, y es lo que mencionaba, está la voz de Doña Manuela, ¿no? Doña Manuela Meliqueo, la papay, como decimos nosotros. Una abuela que era tan austera, tan recta, tan de muy pocas palabras, de gesto casi adusto, pero muy amorosa, realmente era como mi abuela, como yo la adopté como mi abuela, además, personal, digo, ¿no? Y entonces siempre que la escucho o digo, pronuncio su nombre, la tengo a ella con su delantal, sentada en el patio o en su cocina. Es decir, la veo, sí, la veo. Y quizá en Añil, algo que a mí me gusta, bueno, no sé, hay varios temas, pero hay uno que por su simpleza me parece fantástico, y es justamente la canción del caballo. Y porque pronuncia solo eso, caballo, cagüello, ¿no? En un español deformado para el mapuche, porque el caballo sabemos que se incorporó mucho tiempo después a la vida mapuche. Exactamente. Y sin embargo, el mapuche hace un canto, y un canto hasta de reverencia, porque solo pronuncia eso, solo dice cagüello, cagüello el canto, una y otra vez. Y me parece que tiene un arreglo tan bonito dentro de lo que el canto es de Néstor y Ancenela, que a mí lo oigo, y ese trabajo, ese tema, me acuerdo que estábamos haciendo un seminario en Brasil con Néstor, y él me dice, te voy a llevar, entonces algunos temas ya estábamos preparando, bueno, entonces me muestra uno, y cuando me hace oír esto, en un descanso que teníamos, esta canción del caballo, yo le digo, esta por favor no la toques, esto va a quedar así, porque esto es así. Y es eso, para mí es el caballo, ¿no? Me impresiona lo que fue el canto, lo que es la palabra en su melodía. Caballo, 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 caballo. Caballo, 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 caballo.
abandones. Acércanos tus cosas a radioíntima@gmail.com. Beatriz Pichi Malén. En cosas tuyas.
En Añil, yo he escuchado algunos temas, te decía fuera de micrófono,
sí.
Decía que hay un tema del canto de la ballena,
sí,
que suena muy moderno.
Claro, pero
me parece
en realidad la
electrónico.
La que era moderna era doña Lola Kiepja, que era la que lo cantaba. Esa es una recopilación de Anne Chatman, por ejemplo, una antropóloga y etnomusicóloga francesa que por fortuna vive todavía, es una persona mayor, grande, y yo estoy detrás de ver, de saber, de conversar un poco con ella, porque me interesa mucho ese trabajo. Bueno, todos me interesan y además el de ella es exquisito, ¿no? Es el canto de Lola Kiepja con relación a sujetar, a mantener, digamos, si queremos, por eso la palabra sujetar me parece que es ideal, que las ballenas no se retiren de la bahía cuando llegan, en ese tiempo que llegan, y ella con el canto dice que la sostiene, la sujeta, ¿no? Bueno, es, por un lado, si uno lo escucha la grabación, es como un mantra, porque es todo el tiempo una cosa muy gutural, mucho más diferente de lo que es la lengua mapuche, que es más pronunciada, si queremos. Y yo atrevidamente le agrego el cultrún. Digo atrevidamente porque no es instrumento del mundo de los Selknam, uonas, como se los conoce. Pero me parece que esa conjunción se me puede llegar a permitir, y yo me tomo el atrevimiento, porque estamos hablando de un mismo territorio y estamos hablando de la recuperación de un canto que prácticamente no se conoce tampoco, por no decir que no se conoce. Y sí, ella toma tiene ese ritmo, ese sonido, y agregado a lo que nosotros le hemos puesto, instrumentos, porque hay una cosa importante de decir, yo creo, y es que cada uno de los cantos que tienen incorporado otros instrumentos, como son los teclados, los sintetizadores, los samplers, en fin, lo que haya, si uno le quita todo eso, el canto queda absolutamente en su estado natural. No es que hemos tocado y hemos puesto y hemos remixado y hemos, no. Hemos hecho sobre lo que es, sobre lo que fue y es. Le hemos incorporado nuevos sonidos porque, como digo, estamos vivos y a mí me parecía un desafío hacerlo. Creí en eso y a nuestra gente también le gustó mucho. Fue un gran desafío realmente. Entonces, el canto de las ballenas sale y queda de esta manera. Yo digo, bueno, parece hasta un rap, si queremos, ¿no?
Sí, sí.
Hey, acércate. ¿Querés escuchar más cosas tuyas? www.radioíntima.blogspot.com. Beatriz Pichi Malén. En cosas tuyas.
Vos empezaste a viajar. ¿Cómo es el público afuera que está tan acostumbrado que el argentino canta folclore o canta tango.
Sí, en realidad yo también pensaba que yo llevaba el canto, pero por fortuna pude comprender que el canto me ha llevado a mí. ¿Cómo es la gente que lo recibe? Yo te decía hace un momento que no voy a donde no me llaman.
Sí.
Quizá la gente esperaba una cosa exótica. No lo habrá encontrado. Quizá esperaba algo desconocido y, para sorpresa, sí lo fue a lo mejor, porque desconocía la cultura de nuestro pueblo. No sé lo que pasaba con la gente, pero sí sé lo que sucedió luego de haber dejado allí los cantos para ellos. Emociones, agradecimientos, han sido los cantos tan bien recibidas que hemos vuelto en más de una, dos y tres ocasiones, ¿no? Y ya estamos preparando para volver y para ir a nuevos lugares. Cuando yo llegué por primera vez a Praga, pensaba, ¿cómo le voy a explicar a esta gente? Yo no hablo su idioma, no puedo hablar el español, mi inglés es muy malo. Y yo dije, bueno, pero yo voy a poner el canto de la tierra, no tengo que explicar demasiado. Y la verdad que pensé, si la ópera a mí me llega tan profundamente y no conozco, entonces, ¿por qué me voy a...? O sea, salvando las distancias, no estoy diciendo que yo tenga, ni yo esté en ese rango, ni los cantos tampoco, es otra cosa. Pero pensaba, si eso se puede presentar de esta manera y las personas los podemos sentir de una misma forma, ¿por qué no pensar que estos cantos nuestros también? Y efectivamente, algo de eso debe haber sucedido, porque la gente, como digo, nos volvieron a llamar una y otra vez. Hay algo que me gusta contar y es la poesía mapuche. La poesía mapuche para este lado de Gulumapu no está, de Puelmapu, perdón, que es el este, no está muy difundida. Y en cambio, en la zona de lo que hoy es Chile, sí, hay por fortuna el genio mapuche para construir poesía, porque lo que es poesía es eso, es poesía, es para decir como poesía. Pero yo me vuelvo a atrever a algo más, y es musicalizar la poesía, ¿no? Entonces, estoy hablando de Licura Chihuailaf, estoy hablando de Lionel Lienlaf, de Graciela Guinao, en fin, hay una punta de gente nuestra joven, poeta, que son bilingües, porque ellos se han criado y se han desarrollado con el genio mapuche. Escriben en mapudungún, que eso es lo que es la lengua mapuche, ¿no? El hablar, el mapuche es dungún o mapudungún, y además traducen al español la idea del mapudungún, que no es poca cosa. Cuando yo leo a estos extraordinarios poetas, me conmueven una vez más, porque ellos hablan desde el genio mapuche, pero creo que es tan sencillo y tan complicada la sencillez, paradójicamente, que lo puede entender todo el mundo.
Beatriz Pichimalén, en Cosas Tuyas.
¿Quién conoce todos los senderos? ¿Quién conversa sin tener oyentes? ¿Quién conoce todos los secretos? El agua, el río, la laguna. Yaquiliquilén, 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 yaquiliquilén. Es bueno decir, por ejemplo, que el Licura Chihuailaf nos habla del azul, nos propone el azul, y uno puede decir, ¿azul como color? ¿Qué será? Sí, por excelencia el azul es el color mapuche, pero ¿por qué? Cuando él me escribe, me dice siempre, con el abrazo más azul. Pero cuando habla de las estaciones del año, él habla de la luna de brotes fríos, o habla de la luna de los brotes abundantes, o de los frutos abundantes, que estamos en verano. Entonces, uno lo lee en mapudungún, es eso, y lo lee en el español, y es eso. Entonces, qué bonito el genio, ¿no? ¿Cómo puede decirlo? Y hablar del azul continuamente es hablar de esa memoria intangible, de esto que no podemos resolver y que por eso temerosamente respetamos, el azul. Cuando uno mira hacia arriba y dice, ¿de qué color pinto el cielo? De azul. Pero ese azul que nosotros no lo tenemos como color solamente. Por eso añil, ¿no? Añil es eso, el color azul antiguo, casi negro.
¿Te sentís discriminada?
Yo no me siento discriminada, porque además ignoro si alguien me discrimina. Lo ignoro también, a ese, si me doy cuenta. Pero me duele algo, sí. Los cantos siguen siendo discriminados. Yo creo que por ignorancia, ¿eh? No lo tomo como una ofensa directa. No, creo que la gente todavía ignora. Es muy corto su, digamos, no es profundo su saber o su conocimiento. Entonces piensa que el canto mapuche o tiene que estar en Cosquín o no tiene que estar. Y como no es palmas arriba y tretrabric, entonces mejor para la próxima. Bueno, yo digo, qué lástima. Podríamos compartirlo más. Cuando voy al mundo, está enrolado en la world music.
Y eso nosotros, te iba a decir, si decimos sí, que es world music, por ahí la cosa cambia.
Claro, pero yo digo, son cantos de la tierra, pónganle el rubro que quieran, van a seguir siendo cantos de la tierra.
Bueno, Beatriz Pichimalén pasó por Cosas Tuyas. Beatriz, un gustazo de haber hablado con
vos. Y yo también, muchísimas gracias. Entre el café, el agua, la charla, muchísimas gracias.
Bueno, y ustedes hasta la semana que viene.
Conducción, Adrián Gargiulo. Locución, Alicia Carlucci. Producción, Leonel Córdoba, Blanca Curia y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Tuyas. Radio Íntima.